prnoticias.com Podcast. Play.
prnoticias.com y Onda Arcoiris presentan Destino Wonderland con Óscar López y Pablo Vilaboy.
Sigue habiendo, por desgracia, mucha gente que se empeña en que la cultura sea considerada algo accesorio, algo subsidiario, algo elitista, algo para unos pocos, que la veamos como un lujo y no como lo que es, como una necesidad, como un continuo aprendizaje, como una manera de reivindicarse, de saberse y de sentirse aquí y de encontrar tu propia vía, tu propia vía de expresión, quería decir, tu propia personalidad a través de lo que otra gente plasma en lienzos, en partituras, en celuloide, cuando había celuloide, en diferentes pantallas, en diferentes formatos. Y en realidad no lo hacen por un elitismo intelectual, sino por tener controlados a los que denominan mansos, a los que tienen que estar callados, a esos corderos que solamente pueden balar al ritmo que ellos marcan. Y por eso hay siempre gente que dice, bueno, está muy bien lo del País de las Maravillas, pero el País de las Maravillas es un lugar necesariamente utópico, algo que no se puede nunca cumplir, porque es algo bonito, como un cuento de hadas. Bueno, demuestran los que afirman esto conocer muy poco los auténticos cuentos de hadas, englobando todo, porque lo que a veces contaban los hermanos Grimm, lo que contaba Charles Perrault, lo que han contado otros autores, no es precisamente algo bonito e idílico y bucólico, sino donde alguien tiene que demostrar que está aquí y que ha de enfrentarse a sus miedos, ha de enfrentarse a enemigos, ha de enfrentarse a terrores a superar. Pero, sobre todo, en Destino Wonderland, en Onda Arcoiris, nos gusta, como siempre decimos, un país de las maravillas fuertemente enraizado en la tierra. Entonces sabemos que para encontrar algo que nos plazca, tenemos que conocer el antónimo, aquello que no nos place. Para encontrar lo maravilloso hay que encontrar lo mundano, lo rutinario, y que todo convive perfectamente. Decía Vargas Llosa en una ocasión que si analizamos así a grandes trazos la historia de, él hablaba claro de la literatura, pero de la creación en general, lo que más importa, lo que más interesa, lo que más espolea a los creadores son los momentos de conflicto, son las guerras y no la paz, es el desamor o la búsqueda del amor o el amor que nos es esquivo, el que inspira y el que alienta las palabras de los poetas. Y la verdad es que he recordado a Vargas Llosa sobre todo porque he estado leyendo estos últimos días la novela que ha sido galardonada con el segundo premio de la Bienal, que lleva su nombre, Mario Vargas Llosa, una novela absolutamente espléndida llamada Si te vieras con mis ojos, que acaba de publicar en España Alfaguara, es del autor chileno Carlos Franz, una novela que habla de dos creadores, cada uno en su faceta. Uno el grandísimo pintor Mauricio Rugendas y otro el naturalista Charles Darwin, que parece que pudieron encontrarse en el Chile de mediados del siglo XX. Hay algún documento que lo demuestra, no obstante Carlos Franz, a partir de ahí, como ambos estuvieron en Chile al mismo tiempo, ha ido creando una ficción a través de lo poco que se sabe de realidad. Pero sobre todo ha hecho un libro espléndido que habla de la creación artística y que habla de esas ambivalencias, ¿no? Que claro que es algo que te place, algo que te cautiva, pero también puede ser algo que te duela. En un momento dado, Mauricio Rugendas retoma un lienzo que su amante ha destrozado, lanzándole agua ras. Llega ese lienzo recordando a la amada que acaba de perder, que acaba de abandonarle. Y Carlos Franz, en una fantástica segunda persona, le dice esto al pintor. La diferencia en aquel lienzo saltaba a la vista. En el primero había deseo y paciencia. En este había goce y dolor. El amor que predominaba en el primer cuadro había pasado ahora a su estado superior y más perfecto, la pasión. La pasión que es amor más desesperación. Solo la pasión, en su sentido doloroso, hace perfecto al amor, te decías. Y ese amor perfecto había vuelto temible y deleitable tu arte. Estabas logrando por primera vez lo sublime. Tus ojos se llenaron de lágrimas, Moro. Lágrimas debidas al sufrimiento de tu pérdida, pero también asombrosamente a la expectativa de un triunfo. Llorabas frente a ese cuadro incompleto, no solo por la mujer que te abandonaba, sino anticipando la obra maestra que podrías crear con esa congoja. Ahora pintabas mejor, pues el arte con dolor es más arte, así como el amor con pasión es más amor, y la vida con la vecindad de la muerte es más vida. Ese posible triunfo te distraía y consolaba ante la pérdida de tu amor verdadero. Llorabas a la vez de pena y alegría. Y es que, Pablo Vilaboy, bienvenido a Destino Wonderland, como en todos los programas, ¿cuántas veces van unidos los sentimientos contradictorios?
Sí, aunque a mí esa corriente que aúna la creación al dolor no va mucho conmigo. Yo creo que para crear está bien tener experiencias de todo tipo, pero no necesariamente si sufres mucho estás más inspirado. Yo creo que a través de la paz y el equilibrio también se pueden hacer cosas muy bellas.
Eso sin duda, pero sobre todo también hay que entender que a veces una obra de arte nos fascina porque nos remueve, porque nos perturba, no porque nos deja deleitados con su belleza.
No, eso es evidente, pero bueno, yo no caso mucho con esa corriente de pensamiento.
No, y además, sobre todo, que es curioso que Mauricio Rugendas es uno de los grandes pintores románticos, que a veces todo el mundo emplea la palabra en términos muy triviales, y todo lo contrario, porque el romanticismo sí que es un movimiento en el que hay mucho dolor, en el que hay muchas heridas, y que además tiene un componente patriótico, un componente nacionalista, no solo qué bonito que te canto, que te quiero, que te venero, que soy Becker y fallezco de amor en una esquina.
Ahí tenemos al joven Werther, por ejemplo.
El epítome de la novela romántica, y ahí tenemos a Byron, a Shelley. Frankenstein y Drácula son obras plena y netamente románticas. Por eso que a veces cuando hay quien nos dice que sí, muy bonito lo de Wonderland para un ratito, ¿no? Que el País de las Maravillas se compone de un auténtico crisol de emociones y sensaciones.
Y además, en el País de las Maravillas, recordemos que, aunque nunca nos hemos tropezado con ella, hay una reina de corazones que corta cabezas. Así que
a la mínima que se le pone, además, por delante.
Claro. Que se le pregunten a Lewis Carroll.
También otro de los autores que podíamos evocar en este comienzo, en el que hablamos de esta fantástica dicotomía en la que se mueve la creación, en la que se mueve el arte, en la que nos movemos todos nosotros. Dicotomía de la que nos encanta que nos hablen, de esa y de cualquier otra dicotomía, o de cualquier otra petición, o de cualquier pregunta, de cualquier requerimiento, nuestros oyentes, a través de las redes sociales.
Sí, pueden ir al encuentro de este mundo de las maravillas a través de Twitter, buscándonos en la cuenta Destino Wonder, o si nos buscan en Facebook o en YouTube por el nombre del espacio, Destino Wonderland, ahí nos hallarán.
Pues ya está Miguel Ángel Martín preparado al otro lado del cristal. Vamos a comenzar el viaje, este viaje radiofónico en Onda Arcoíris, los podcasts de PR Noticias, llamado Destino Wonderland, que hoy, por cierto, es un viaje de verdad. Vamos a abrir muchas puertas.
Un viaje a través de muchos tiempos.
Pues déjense llevar, nosotros también lo hacemos y comenzamos Destino Wonderland. Más que nunca vamos a jugar con el tiempo y el espacio aquí en Destino Wonderland, en Onda Arcoíris, que nos gusta mucho hacerlo en la radio. Por eso van a oír muchas voces que se entremezclan, porque estamos abriendo y cerrando puertas. Estamos en medio, en las entrañas del Ministerio del Tiempo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros, Pablo Vilaboy, cuando de niños nos encantaba soñar con viajar en el tiempo, que vamos a hacerlo prácticamente en la literalidad, ahora mismo?
Sí, cuando seguíamos aquella serie mítica Dentro del Laberinto, ¿te acuerdas?
Sí.
Que los personajes iban cambiando de épocas, persiguiendo aquella especie de grial. Y bueno, yo espero que los invitados de hoy respondan a una pregunta que nos hemos hecho en estas últimas semanas, que es, ¿el tiempo debería existir? Como diría nuestro compañero Tony Rovira.
Sí, porque alguien lanzó en ese momento desde una televisión la pregunta, porque fue la afirmación, aunque bueno, lo preguntaba pero quejándose de ello, ¿por qué existe el tiempo? ¿Para qué existe el tiempo? Bueno, pues si no existiese,
igual no estábamos haciendo nada ahora mismo, porque no habría tiempo en el que vivir, en el que convivir, en el que desarrollarnos. Pero si no hubiera tiempo, no tendríamos una serie como El Ministerio del Eden. O sea que Tony Rovira, aunque no lo contesten ellos ahora, para nosotros, los que te hablamos de Destino Wonderland, qué maravilla que exista el tiempo. Y vamos al asunto concreto, abriendo y cerrando puertas. El Ministerio del Tiempo, a muchos no tenemos que contarles lo que es, una serie que española que ha provocado un auténtico aluvión de buenas críticas, una legión de fans incondicionales, que la gente se interese por personajes históricos, que la gente vuelva a las enciclopedias, aunque sea a través de internet, que la gente busque en libros, que la gente se sienta viva y participe de una serie. Pero una serie, además, que ha trascendido, ya va ocurriendo últimamente en esta época, no se quedan en televisión, las series crecen, se desarrollan y, como en este caso, se convierten en libro. A veces vienen inspiradas por libros, en este caso todo lo contrario. Tenía que llegar el libro, el primer, esperemos, libro sobre el Ministerio del Tiempo, que se llama, como tantas veces se dice en la serie, El Tiempo es el que es. No sé si esto le contestaría a Tony Rovira.
Bueno, yo diría que yo de lo que...
que decía Rosario Pardo. Y esta novela, El Tiempo es el que es, que publica Plaza y Janés, ha corrido a cargo de dos de las personas que más conocen esta serie, porque en el caso sobre todo de una de ellas la conoce desde que era una idea, desde que empezó a pergeñarse en la mente de los grandes creadores como Javier y Pablo Olivares, y el segundo la conoció como proyecto, trabajó con ellos desde el departamento de ficción de televisión y ahora también se ha incorporado al equipo de guionistas. Anise Schaff, Javier Pascual, bienvenidos a Destino Wonderland y gracias por hacernos viajar y vivir con el tiempo, sea el que sea.
Muchas gracias a vosotros por tenernos aquí.
Muchas gracias.
Bueno, os hemos invitado en realidad. Hemos abierto la puerta en realidad, pero que gracias. No, estáis muy bienvenidos.
No todo el mundo tiene acceso. Nos sentimos privilegiados.
Uy, aquí.
Lo sois, sí.
Lo que ocurre es que se nos van a colar los de una época de la Edad Media, parece, sí. Dando golpes.
Con catapuercas.
Con catapultas y todo.
Bueno, la primera pregunta sería: ¿alguien que se cruce con vuestro libro en una librería? Y que a lo mejor no ni se detenga a mirar el reverso, ¿qué se puede esperar de libro? Porque a lo mejor hay gente que piensa, uy, pues es una condensación de varios capítulos de la serie, o son nuevas historias, o ¿qué se puede esperar? Alguien que ni siquiera mire el reverso del libro para incitarlo a comprarlo.
Es cierto que en otras ocasiones los libros de serie son como antología de la serie o resúmenes de las temporadas, pero en este caso Javier Olivares, cuando nos propuso la idea, sí quería que fuesen historias nuevas, creadas por y para los fans expresamente en un libro, y son tres misiones ocultas que hace la patrulla entre dos capítulos que se están emitiendo esta temporada, que son el que se emitió el lunes pasado y justo el que se emite la semana que viene. Entonces, en ese espacio entre dos capítulos suceden estas tres misiones. O sea que hay una cierta continuidad con respecto a la segunda temporada de la serie.
Para ubicar un poco los fans entre capítulo y capítulo.
El capítulo que se emitió el lunes pasado era Tiempo del Oculto, el de Borja Cobea y Diego San José, dirigido por
Javier Ruiz Caldera.
Y el de la semana que viene, bueno, era el de Colón.
Exactamente.
El que Colón cambiaba el tiempo a través de Lombardi. Y el de la semana que viene, que es una boda... Tampoco hago mucho spoiler, es una boda entre...
No, porque ya lo hacen los de televisión
española. Pone próximamente o el próximo capítulo. O
sea, es una boda que hay entre dos personajes del ministerio y entonces...
Que hemos escrito entre varios guionistas, casi todos, estapando, estás tú...
Javier Olivares.
Y Javier Olivares y yo, ya estábamos cuatro, y lo dirige Jorge Dorado. Sí. Y también estará divertido, supongo, no lo hemos visto todavía nosotros. Sí.
¿Y por qué vosotros?
Porque
los guionistas.
A ver, había... No somos tantos guionistas. Hemos sido seis en total, pero éramos al principio cuatro, luego hicimos un cambio, luego cuatro más por fechas, por... Bueno, porque tampoco queremos... Desde guión queremos tener un equipo de 12 guionistas, porque entonces es mucho más complicado. Aunque la serie sea muy distinta a cada capítulo, hay una unidad que es un sello Olivares... Y si el Javier tiene que poner su sello Olivares en 12 personas, pues es muy complicado. ¿Por qué nosotros? Nos lo pidió a nosotros porque, bueno, yo me defino como su mano derecha, ¿no? No sé cómo decirlo.
Su socia.
Y su socia. Y él no podía porque, porque él tiene, supongo que lo habría escrito él, pero él tiene un contrato de exclusividad con otra editorial, y era una cosa de, ah, pues ahora pues hazlo tú, ¿no? Y otro entero, con el poco tiempo que teníamos, porque fue una cosa como que surgió con mucha, con aquello, no, va, venga, hacemos el libro, pues necesitaba la ayuda de Javier Pascual. Y al final lo hemos escrito dos, y Javier Olivares también nos ha ayudado, porque bueno, le necesitábamos, ha editado y ha propuesto cosas.
Que hay que decir que es un libro al que puede llegar cualquiera, pero si no das un libro para los seguidores de la serie, porque además, como decís, comenzáis en un momento muy concreto, entre capítulos 19 y 20, o sea, que el que no conozca lo que ha ocurrido anteriormente, aunque la novela, lo fundamental, se explica por sí mismo, pues sí que hay muchos guiños, muchas referencias a cosas que han sucedido, a personajes que a alguien le pueden descolocar. Yo os confieso una, durante un rato me había olvidado de quién era el hijo de Torquemada. Entonces, hasta que luego lo hicisteis mención, había un momento que decía, ¿por qué hablan del padre? ¿Por qué hablan del padre? Era como, busca en tu mente, ¿qué, claro, qué has dejado atrás? Y luego cuando aparece digo, ah, ves el dato. Sí, que es por eso. Es un libro muy para los seguidores de la serie.
Sí, en este caso no sirve aquello de, no, prefiero leer el libro primero y ver la película después. Porque, no, veros primero la serie y luego leeros el libro.
Es difícil que alguien que no se haya acercado nunca y no conozca absolutamente nada de la serie, pues
se interese
por el libro. Pero yo creo que de todas formas también está pensado para que alguien pueda entender rápidamente el mecanismo, porque al final la serie es sencilla, ¿no? Las puertas, entras, sales, viajas en el tiempo y hay un ministerio. O sea que alguien que no conozca nada, a lo mejor le puede servir el libro para leerlo y luego acercarse a la serie a posteriori.
¿Sí? ¿Tú crees?
Yo creo que sí.
Ah, qué positivo. Muy bien.
¿Y cómo os habéis dividido el trabajo a cuatro manos?
A ver, son misiones distintas, enlazadas, y era fácil porque eran aventuras separadas, o sea...
Íbamos a hacer uno a la página pares y otro impares, pero no, era un poco complicado.
Uno a la derecha y la otra a la derecha, pero no. Lo hemos dividido, lo hemos hecho, está hecho a propósito, son cosas muy estancas para podernoslas dividir.
Claro, como había poco tiempo...
La primera es una novelización de una historia que ya habíamos tenido y habíamos descartado, no totalmente porque la está aquí, pero y entonces era ya había mucho material y fue muy sencillo. La segunda es la que he escrito yo íntegramente, y la tercera él también, tú Javier, con sí, tú íntegramente, sí. O sea, está bastante dividido. A ver si notáis la diferencia.
Está bien, para echar las culpas.
Sí, bueno, pero tú querías
saber... más esto que...
Exacto. Mucha gente dice, va mejorando. O sea, que tu parte es la mejor, Javier.
No, pero no te leí a alguien que le gustó más la tuya, ¿eh?
¿Qué me dices? Sí, bueno. Ay, ¿por qué no me lo habías dicho?
Lo quería decir para ti, en plan exclusivo.
Para que conste.
La monja alférez, Anaís, es la monja alférez. Sí. Se ponga el guionista como se ponga.
Claro, claro.
Es un personaje potente, ¿no?
Sí, sí, sí.
Nada más, fue idea tuya porque querías hablar sobre ese personaje,
sí,
en otras ocasiones.
Es que no había manera de colocarla en las temporadas porque, claro, como se pasó el tiempo viajando y en el mar y no teníamos presupuesto para eso, pues solo contamos con la novela para gastar presupuesto y para hacer grandes producciones en negro sobre blanco, vaya.
Habéis hablado del sello Olivares, ¿cómo lo definís?
¡Ay, qué difícil! A ver...
¿Lo has dicho?
Sí, 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 lo he dicho y además yo lo huelo. Es como como dice Tomás de Aquino, que dice... cuando me que, ahora que hablabas del tiempo... Si no me lo preguntan qué es el tiempo, sé lo que es. Pero si me lo preguntan, no lo sé explicar. Pues me pasa eso un poco con el señor Olivares. Cuando veo un guión digo, uy, este lo va a tumbar Olivares. Tiene una mezcla, ayúdame tú también, Javier. Uh-huh. Tiene una mezcla.
Tú que no eres humano derecho, a lo mejor estás.
No, pero por ejemplo.
Con la distancia.
O sea, nunca. O sea, tiene mucha ironía, pero también es muy sentimental. Uh-huh. Sin llegar a ser moñas. Y siempre le gusta descaramelizar. O sea, utiliza el humor para no exagerar en el melodrama. Y luego también tiene mucha referencialidad, es una persona bastante, muy culta y con un mundo muy muy abierto de fantasía, o de, no sé cómo lo dirías, ¿tú cómo lo...?
No, está bien definido, yo creo, en las situaciones dramáticas siempre lo enfoca a lo mejor lo que dices tú desde el humor, y el humor a veces desde el mundo dramático, o sea, tiene siempre sus guiones varias capas, y bueno, estar a la altura de eso siempre
sí,
es complicado.
Y los personajes nunca son de una pieza, o sea, siempre hay tienen una parte oscura, ¿no? Sí. No hay el bueno y el malo. Uh-huh. Eso no...
Sí. No, ¿y ha recibido el visto bueno, el libro de...?
¿Perdona?
ha recibido sí, el visto
sí, sí,
bueno.
Y además, como veis, que él hace la edición, pero bueno, nos lo...
Claro, pero la edición al final es un poco darle a lo mejor cierta unidad al escribir los dos autores, pues él hace como un repaso final a la historia, dentro de que tampoco...
¿Y os ha sugerido cambios o ha dicho bien?
Bueno, consensuamos con él las ideas que había. La primera que decía Nais, que ya estaba pensada anteriormente, pues esa nos pareció una buena idea. Y luego hubo varias ideas entre los tres que sacamos y bueno, al final se consensuó hacer estas dos siguientes.
La serie nació como un sueño, porque es la que todos, como decía también Pablo Vilaboy, la que todos los que tenemos cierta edad, es la serie que nos hubiera gustado ver, que nos hubiera gustado vivir, que nos hubiera gustado escribir. Entonces, como cuenta Javier en el prólogo, por un lado hay que reivindicar la figura del guionista, que es verdad que parece que la autoría en España siempre la damos a los directores o a los actores. Parece que nadie se le ocurre, excepto a Nadie Osdado. Yo creo que es una amiga que ha trascendido el hecho de que era una serie escrita, aparte de protagonizada por Nadie Osdado, y tal vez en sus inicios Antonio Mercero, aunque luego quedó un poco en la fórmula que él siempre aplicaba y repetía. Entonces, por un lado, como decía, ellos querían reivindicar esa figura del guionista, alguien que traza las líneas maestras de una serie. Por eso además lo que decís, la continuidad, no solo saltamos de época en época, sino que la historia de los personajes se va explicando y desarrollando a lo largo, valga la redundancia, del tiempo. Pero como decimos, es un sueño hecho realidad que tardó mucho en llegar. Tal vez era una serie además muy difícil de explicarle a ciertos despachos, a ciertos directivos,
lo que
era, y siendo española. Y por desgracia, uno de los creadores, Pablo, no ha podido ver cómo ese hijo tiene esta vida que... Ahora hablaremos del asunto, pero yo pronostico larga, a pesar de lo que ahora hablaremos después.
Ojalá.
Pero, y sobre todo te lo digo a Tenaís, como dices, como mano derecha y como haber conocido la idea prácticamente desde el principio y haber trabajado codo con los Olivares. ¿Cómo ha sido todo este proceloso camino y todo este parto de tantísimos años?
Es curioso porque te lo puedo contar desde el lado de la productora que intenta vender el proyecto, pero Javier Pascual en esa época trabajaba en Televisión Española,
claro,
con lo cual él estaba enterado también del otro lado.
A él le llegó, que nos quieren vender esto.
Sí. Pues la verdad es que la serie se vendió, Javier iba un poco en paralelo crearon la serie, o sea, escribieron la idea es muy antigua, la idea hace mucho tiempo, pero en el momento en que los Olivares estaban escribiendo el primer episodio del piloto, que era fantástico de leer, se leía en un plis, ¿verdad? Uh-huh. ¿También la... ¿Sí? Vale.
Sí, sí, sí.
Vale. Javier Olivares y una servidora estábamos montando una productora de formatos que justamente era para darle la visibilidad, la visibilidad y el derecho a decidir al creador. Uh-huh. Vale, para dárselo a nosotros, porque siempre nos encontrábamos que podíamos escribir lo que hiciéramos, pero luego a la hora de tomar decisiones con el texto las productoras hacen lo que quieren, ¿no? Y en algunos casos no está mal trabajar así, pero en otros cuando es tu idea, como en ese caso, la quieres mimar y la quieres cuidar y la quieres vigilar. Entonces era como teníamos varios proyectos en la productora y ese era el estrella, y Javier iba con a varias otras productoras para que nos financiasen, porque nosotros solos no podíamos trabajar porque solo somos de formatos, y era muy difícil, fue más difícil colocarlas en productoras que a la cadena. Al parecer Javier le dio a Fernando López Puig, que es el director de ficción, el guión, y él se lo llevó para se lo leyó, y al cabo de un tiempo le llevamos otra cosa, y que no me acuerdo qué era, se perdió en el tiempo, y Fernando le dijo, ostras, pues la verdad es que me gusta más lo primero que me diste, y Javier estaba como el Ministerio del Tiempo, porque ya pensábamos no le ha gustado o es tan loco que no tiene posibilidades de que lo hagamos, y entonces empezó la máquina, y en realidad el Ministerio del Tiempo creo que ha sobrevivido a tres directores de televisión, de la cadena, hablo. Fernando se ha mantenido, por suerte, porque era nuestro defensor y luchó por el proyecto, pero ha sido una cosa larga.
Y tres presidentes también.
Y tres presidentes.
Eso ya es.
¿Presidentes de España o de
la
cadena?
De la cadena.
No, ya.
No, de España no. Dos, creo.
Empezamos con...
Yo creo que fue el final, pero bueno, no lo sé.
No sé, ahora no me acuerdo. Bueno, es igual, eso no afectó. Aunque conocen el Ministerio del Tiempo, no afectó a la producción de la serie. Y Y fue eso, es que tuvimos una persona dentro de la cadena que estaba enamorado del proyecto. Cuando tienes un defensor, o sea, cuando tienes un abogado...
Claro, alguien que ve las posibilidades, sí, ¿no? Claro. Que dices, sí.
Y que puede ir convenciendo a la gente y les va vendiendo su Biblia, pues...
Y decir, sí, es una locura, sí, pero es una locura que tenemos que hacer.
Sí, o sea, yo creo que la hemos hecho gracias a... se consiguió gracias a Fernando, que le iba llevando el proyecto a cada presidente y a cada director de cadena. Y al final se hizo. Y bueno, pero luego tuvimos toda la libertad del mundo. O sea, que realmente la producción en cuanto a la relación con la cadena no ha sido lo complicado. No.
Ha sido lo complicado simplemente que echar a andar, como decíamos, porque es una serie que además es en el momento en que los Olivares la piensan y la paren, en España, pues este tipo de series, digámoslo así, de género, ni se piensan, ni se intuyen, ni se vislumbran, no, ni parece que se buscan.
No, pero fue como amor a primera vista con Fernando. Lo más difícil para nosotros fue encontrar nuestro partner que nos financiase. Es decir, la productora grande que pudiese hacernos o el service o la producción per se, porque nosotros, nuestra productora, solo somos guionistas y Abigail, que es directora, pero que somos creativos solo. Eso fue lo complicado, porque todas las productoras que había, a las que les proponíamos la coproducción cuando ya sabíamos que se iba a hacer, no lo veían claro, lo del guionista, productor, ejecutivo, no se querían mojar. Pero bueno, por suerte no hizo falta, encontramos a Onza Partners que sí que apostaron.
¿Y pensáis que la fórmula de todo el Ministerio del Tiempo se ha promocionado bien? ¿Se ha vendido bien la idea? Quiero decir, porque ahí yo conozco mucha gente que dice, ay, Ministerio del Tiempo, eso es como Águila Roja, ¿no? Es así como,
¿en serio?
Como así, como juvenil, ¿no? Y que ya de entrada rechazan acercarse a ella. ¿Creéis que la promoción se ha hecho bien para abarcar a más público del fiel que ya tiene?
Claro, el problema que tiene, yo creo, esta serie es que ha nacido en una televisión española muy debilitada. No es la época de hace varios años en que era líder de audiencia. Bueno, al quitarle la publicidad ha cambiado el modelo completamente y ahora tampoco es que sea una televisión testimonial o residual, pero ya no tiene la importancia que tenía en los últimos años. Entonces, llega mucha menos gente a priori cualquier tipo de serie que otra, pues Águila Roja en su momento, pues por ejemplo, pues, cuando televisión arrasaba en audiencias, pues bueno, todo el mundo se asomaba. Ahora, por ejemplo, suele pasar que en las series de Antena 3 es la gente la que se asoma primero a esas series, ¿no? Da igual la que sea, el primer día va a hacer un datazo y se te van a juntar 4 o 5 millones porque ese prestigio ya se ha ido consolidando. Y Televisión Española tuvo ese momento con las series, pero en el momento del estreno de Águila Roja, lamentablemente, pues, del Ministerio del Tiempo, ya no existía esa preponderancia de televisión, con lo cual yo entiendo que a lo mejor hay gente que, no que no la conozca, porque es una serie de la que se habla mucho, pero bueno, que a la gente le dé pereza a lo mejor asomarse pensando que es otro tipo de serie.
Sí, lo que pasa es que también me he encontrado, que no digo que sea la norma, pero gente que decía, ay, no sé qué, y luego que gente le ha insistido, no, es que tienes que verla. O sea, que ha pasado que... Primero con el que existe el prejuicio y luego que al final, bueno, para que podamos hablar del capítulo tengo que verlo y lo han visto. No sé, yo creo que las series quedan y están online y están en Netflix y están en no sé dónde, bueno, están en todas partes ahora, el Ministerio del Tiempo, y esa persona que si algún día quiere intentarlo, pues estar ahí colgado. O sea, que no se pierden, aunque es efímera el medio actualmente. Tienes como bibliotecas de series y puedes ver. Yo veo series antiguas.
Sí, pero sabes, o sea, que las fórmulas pueden vender de muchas maneras y promocionar de muchas maneras.
Sí, pero como no están nuestras claro, manos. O sea, nosotros intentamos venderla como podemos, y tenemos un community manager, un productor de transmedia que trabaja con nosotros, que no es de Televisión Española. De todos modos, Televisión Española tiene un departamento de digital que son brillantes, ¿eh? Nosotros trabajamos en ese sentido. Las promociones que se puedan hacer desde la cadena las hace su departamento y nosotros, hombre, podemos opinar y podemos pedir algo, pero en general ellos tienen su es su trabajo.
Sí, ¿no? Pero sí, se notó, yo creo, de la primera a la segunda, que mucha gente se sumó por el lo que oían de otra gente.
Sí.
O sea, que a lo mejor la primera, dentro de que tuviese los datos en el momento de la emisión que fuese, sí que notas que ha habido más, más gente que no había visto en su momento la primera y asomado a la segunda habiendo visto la primera en estos meses de
parón. Porque ya no venían por la promoción concreta, claro, sino la promoción del boca a oreja.
O de las redes sociales.
Sí.
No, pero quiero decir, por ejemplo, cuando se ha estrenado esta serie basada en una novela de Stephen King.
Sí.
Sí, yo no la he visto, ¿eh?
Yo la he visto, yo la he visto.
22 del 11 de
septiembre. Está muy bien, está muy bien. Sí.
Bueno, que un señor de nuestro siglo pues va a impedir, digamos, o quiere impedir el asesinato de Kennedy.
Sí, eso es.
Y sin embargo, muchas de las promociones se han ido hacia la historia de amor, hacia un registro de época. Entonces, o sea, los fans de Stephen King y de ese tipo de historias ya los tienen. Uh-huh. Y por otro lado, el target de a lo mejor a gente que le gusta una historia de época, uh-huh, una historia romántica, pues también se asoma por curiosidad, porque dices, uh-huh, pues esto a lo mejor me gusta, ¿no? Que tenga viajes en el tiempo y tal, como si una historia de amor y en los 60 y tal. Quiero decir, a eso me refería yo, sí, de que hay muchas maneras de vender.
Seguramente algo. Los que han vendido esa serie han hecho un estudio y son súper buenos en marketing y habrán hecho y tendrán sus teorías y les ha salido bien. Nosotros es que no están...
Claro, que no sabemos.
Yo, tú pareces muy entendido en la materia, pero no, nosotros no sé.
Hombre, yo creo que esta serie, lo bueno que tiene también, otra cosa es cómo lo vendas, pero sí que tiene todos esos elementos. Tiene aventura, uh-huh, tiene drama, tiene comedia...
No,
tiene
por eso, pero quiero claro decir que a un público otra general que no sea fan fiel o se haya claro acercado de primeras, la idea que se transmite muchas veces es de esa, ¿no? De claro, ser juvenil, de viajes en el tiempo.
Claro, el riesgo también que...
Hasta que alguien, como tú dices, sí, lo recomienda. No, no, pero no es solo eso. Uh-huh. Es,
sí.
Se acerca y dice, oye, pues es verdad. A eso me refiero yo.
Sí, sí. Hombre,
a labor de...
con respecto
de
antes, mejor, lo que decías de Fernando López, era un riesgo, aparte del viajes en el tiempo, es una serie que rebaja el target completamente del target habitual de Televisión Española, que es simplemente
sobre todo actual,
de 55 o 60 para arriba. Sí, sí, sí. Entonces... bueno, al final ves el ruido que hacen las redes sociales, es gente joven o de 30 y tantos, 40 o más joven incluso. Me refiero que es un tipo de serie arriesgada ya y hay gente muy mayor que, bueno, que por el hecho de que ya sea de fantasía, de viajes en el tiempo, ya la rechaza. O sea, que era arriesgado porque el público de Televisión Española normalmente se le ha dado algún tipo de serie como Isabel, Cuéntame o, bueno, incluso Águila Roja, que aunque también sea de aventuras, es otro estilo no tan fantasioso, pues que también era difícil, por ejemplo, vender a esa gente este tipo de historia, ¿no? Porque no sabes cómo venderlo exactamente para que no lo rechacen. O sea que, bueno, es complicado, ¿eh? No sé...
Y hoy en día que se habla de, al menos internacionalmente, de la época dorada de los guionistas para televisión, que los mejores productos están en televisión de ficción, ¿en España eso realmente pasa? ¿O hay solamente casos aislados en que sí dices, hombre, como tú dices, hay nuevos aires para la ficción, pero en el fondo estamos estancados en lo mismo?
A ver, no, a ver, será dorada, es que no sé, para mí está bastante igual que estaba antes. No ha mejorado mucho, hombre, nosotros lo hemos intentado en nuestro
España
contexto, si sí, hablo en España, claro. No tiene nada que ver la época dorada de Estados Unidos para los guionistas que aquí, o sea, es que las formas de producción tampoco tienen nada que ver. Y a nosotros nos gusta pensar que hacemos que la ficción española rompe en Europa y en el mundo, pero no es verdad. O sea, los que realmente exportan son los escandinavos, los británicos, y cada vez más, pero hombre, sí exportamos, pero no sé en qué cadenas.
Siempre hay gente de kamikaze que es creadora y productora, como por ejemplo Ramón Campos o en este caso vosotros, de arriesgar a hacer productos más originales. Pero yo creo que el problema que ha habido muchos años en España, aunque es cierto que haya series que hayan funcionado y se hayan vendido, es que solo al final había tres canales generalistas donde hacer las series, porque La Sexta y Cuatro pertenecen a Telecinco y Antena 3, con lo cual realmente solo cuando alguien llevaba un proyecto era Televisión Española, Telecinco y Antena 3. Ahora, afortunadamente, se está abriendo a dos nuevos canales, que en este caso son Netflix y Movistar, uh-huh, y yo creo que a partir de aquí sí que de verdad puede haber una revolución a la hora de crear, a la hora de arriesgar en otros proyectos, ¿sabes?
Pero es una revolución muy lenta, ¿eh?
No, no, a partir de aquí sí sucede, que puede que no suceda, pero me refiero que sí que se abre ahora una vía diferente, porque en otros países europeos de los que hablas se producía mucho por cable y en otro tipo de canales, no solo en generalistas, ¿no? Entonces, en España ya después de 10 o 15 años de retraso, parece que alguien ha decidido que se hagan otro tipo de series, con lo cual yo creo que a lo mejor sí que nos podemos asomar a lo que hace el resto de Europa, pero habrá que verlo, ¿no?
Sí,
pero bueno, por lo menos se abre una vía, un horizonte.
Bueno, eres optimista, yo soy muy...
Bueno, optimista porque optimista. Realmente por lo menos sí que ya han demostrado que quieren producir estos dos canales nuevos, ¿no? Netflix y Movistar, o sea que...
Y que van buscando
algo distinto.
Aunque no me guste la palabra, pero digamos nuevas fórmulas, eso, o sea, sí. Nuevas vías de expresión. Sí. Y un poco lo que decíamos está en el origen de toda la historia, recuperar la autoría. La autoría en el buen sentido, uh-huh. Eso, las series que estáis citando y que esa la dorada, sin duda, la televisión de Estados Unidos y la británica, va mucho por quién firma la serie.
Sí, sí, sí.
O sea, acabamos de ver una nueva serie de la ITV, que aunque sea de una novela de Trollope, lo que nos ha interesado es que la adaptación la firma Julian Fellowes. O sea, que aparece ahí el nombre del creador como un sello, no digamos nada de David Chase, del creador de True Detective, etcétera, etcétera, ¿no? De todos estos señores que desarrollan sus ideas. Y un poco lo que decíamos, y estaba en ese origen, esa idea de los hermanos Olivares, es decir, somos guionistas, vamos a crear un universo concreto, un poco lo que tú decías, el sello Olivares. Uh-huh. Y que eso sea lo que además ahora la gente a lo mejor pueda decir, oye, que Javier Olivares ahora se mete en ese nuevo proyecto, más allá de que sea una historia de ciencia ficción, una historia de amor. Uh-huh. Recuperar un poco...
Sí, a ver, si esto fuese Estados Unidos, lo que decía, si estuviésemos en la época dorada, Javier Olivares ya tendría ofertas de varias cadenas, y no pasa.
Claro,
o sea, que
varias series.
Que creo que es más un eslogan que lo de que todavía estamos en pañales, yo creo. Que creo que todavía queda mucho por andar. Oye, ojalá pase, pero bueno, ojalá suceda, pero soy bastante escéptica. Porque ya he visto tantos... tal serie, el antes y el después en la ficción española, y luego todo se queda igual, todo sigue igual. No sé, la siguiente, el antes y el después. La otra, el antes y el después. Perdón.
Y volviendo al libro, Los fieles de la serie, ¿nos podéis dar unas pildoritas de los personajes habituales de la serie que aparecen ahí, que en qué andanzas o en qué historias se van a ver involucrados, así un poquito
a ver,
unos trailers de las partes?
¿Quieres que lea? La. No, a ver, son los personajes que evidentemente salen en la portada, en eso no engañamos a nadie. La tapa se ve, la patrulla,
los tres originales, Pacino sí. No está, los fieles de la serie
no
lo saben,
hay un exacto.
¿Hay alguna referencia?
Hay alguna referencia,
claro,
porque...
Como guiño y como detalle...
Y porque ha marcado a Amelia.
Y también Alonso, bastante, ¿no? Su amistad,
sí. Sí, y la primera aventura, yo creo que Alonso se siente bastante cómodo porque viaja al pasado muy a la alta edad media. Y tienen que batirse con caballeros y es una historia medieval. La segunda, pues ya por fin nos vamos a América. Ellos no querían irse, pero sin querer aparecen en América. Y nosotros por fin tenemos carabelas, mar y tal, y lo podemos contar así por todo lo alto. Pero claro, estar en América y tienen que regresar. Y eso es lo que se les hace complicado. Y en la tercera, ¿quieres hacer tú un eslogan?
Bueno, es un homenaje a las películas un poco de la Segunda Guerra Mundial, y aparte que esté basado en un hecho real que a lo mejor no todo el mundo conoce,
sí.
Y que se gestó su origen en España, por eso al final el Ministerio tiene que acudir, porque es en las costas de Huelva.
Yo creo que es una de las cosas maravillosas que al menos a mí me engancha de la serie, es la continua sorpresa, es decir, mira, se han atrevido a hacer esto con Lázaro de Tormes, se han atrevido a contar esto del mío Cid, pero de esta manera, se han atrevido a, y aquí digamos, os atrevéis también a recuperar un personaje que en la serie, porque así tienen que ser ciertos personajes, juega un papel secundario, pero muy importante, pero tal vez tenéis una deuda con Lola Mendieta,
exacto,
que habéis querido saldar en el libro, ¿no?
Sí. Sí, sí, sobre todo porque teníamos muy claro cómo era Lola Mendieta ya desde que vendimos la serie, pero resulta que luego vas escribiendo los capítulos y no quieres, y no tienes el momento de contar su historia.
No, porque más juega bien su baza de secundaria que aparece y desaparece.
Sí, sí.
Aquí, allá, y que además provoca interrogantes. Uh-huh. O sea, claro.
Exacto, y en las redes se preguntaban... Es que estamos muy atentos a las redes, o sea que estamos... Bueno, y Lola, ¿qué pasa? ¿Por qué sale menos y tal? Y ya queremos que salga, pero... Y en ese caso sí, hay un hilo conductor. Desde el primer... O sea, Lola aparece y vas viendo... Es que no quiero contarlo, pero...
No, pero voy a ver ese asunto, entiendes, pero había esa deuda con el personaje,
sí,
¿no?
Entiendes el porqué de Lola, creo. Sí.
Sí, además... Es un personaje tan tan rico y con un pasado tan tan potente que apetecía mucho.
Y que además a Telemillán le ha dado ese aire misterioso, enigmático, atractivo.
Sí, sí.
Que claro, exacto. Ya es imposible leer algo solo en la Mendieta sin ver a Natalia, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Sí.
Aunque en la última parte es una Lola joven.
Sería Natalita.
Sí, lo que pasa que...
Es antes de Upadance, me refiero. O sea, que
pero ella está siempre...
Bueno,
igual
ya está siempre
guapa.
Fantástica.
O sea,
sí, los años no pasan por
ella.
Es que
la mía es la mía, ¿no?
Y como escritores, ¿cómo resolvéis los regados que es meterse en las tramas temporales? Para que el fan no se pregunte...
Discutimos mucho.
Sí, discutimos mucho porque cada uno tiene sus teorías de lo que va a ser paradójico, ¿no? De lo que... Sí, es complicado.
Sí, no, cuando los fans muchas veces dicen en... No, porque han tomado el camino fácil y así o cada semana se saltan a la torera las convenciones del género. Primero, Javier Olivares siempre dice que al final la serie la ha creado él y él ha creado su universo y es sus reglas y sus parámetros.
Exacto, claro.
Y luego lo que dice también siempre Javier es de, bueno, es que nadie viaja en el tiempo, con lo cual cuando alguien dice, no, es que...
Esto no puede ser.
El viaje en el tiempo no puede ser. Y, bueno, no puede ser porque lo dices tú.
Tuvimos una crítica muy buena, claro, que decían, es que no pueden viajar así, porque si viajasen realmente en el tiempo aparecerían en el lugar del destino desnudos, sin ropa, porque no se puede viajar el tiempo con ropa. Y Javier le dijo, pues ya me contarás cómo viajas tú por el tiempo, pero... O sea, claro. En plan, que claro, la gente tiene muchas teorías.
El único que podría decirlo es Jordi Hurtado.
Sí.
Exacto.
Y no suelta prenda.
No.
Mira que lo
intentamos. Bueno, yo tengo su móvil, si quieres le tuitea, le preguntamos, a ver.
Ahora que está de baja, igual le pillamos en un momento.
Bueno, está en misión, pero no sabemos en qué misión está, la verdad. A lo mejor si hay tercera temporada, sabremos en qué misión está. ¿No?
Estaría bien, buena idea.
Sí.
Ostras, buena idea. Apunto.
Vale.
Bueno, que no, esto es un no parar, es un laboratorio de ideas.
Sí,
de ideas
constantemente. Tenemos para la tercera una lista.
Has señalado, Anaís, algo muy importante, que además es, en ese sentido yo creo que sí, que España está al mismo nivel que otros países en cómo se viven las series, que es las redes sociales, algo se convierte en fenómeno, y es cierto que a nosotros nos llegó el Ministerio del Tiempo antes por amigos, por redes, por contactos, que por los propios anuncios de televisión. Uh-huh. O sea, es como que la bola de nieve se echa a rodar y no para. Entonces, como estamos muy atentos a lo que dicen los fans. Vivís en cada capítulo, al fin y al cabo, la presión de a ver cómo este capítulo gusta o no gusta a los fieles. Pero me imagino que también esa presión se agudizó a la hora de presentarlo como novela. Porque era abrir otro frente y decir, igual los fans habituales lo consideran una traición, ponedle las comillas que queráis, pero...
Sí, a mí me asustaba más no traicionar, sino ser novelista, que no lo había hecho nunca. Eso casi me preocupaba más.
Decepcionar, que no sea lo que digas. Soy como, sí. Como se sientan decepcionados, se marchan.
La verdad es que fue una espiral de escritura. Es que el problema es que tuvimos una temporada muy de mucho cansancio, 13 capítulos. Así,
con muchos cambios de personaje.
De
con
personajes,
cual,
porque tuvimos una temporada 2 un poco accidentada, desde guión, que tuvimos que hacer cambios y tal. Uh-huh. Y luego, sin vacaciones, entrar en la novela. Y eso a mí me mató. Pero en ese momento estaba tan preocupada con dar la talla que no estaba pensando en si tendría haters después, ¿sabes? Que después cuando la escribí pensé, ostras. Uno me dijo, acabo de leer Lolita, me voy a poner a leer esta. Digo, bueno, no, mejor no.
Léete algo entre medias.
Léete algo de Belén Esteban entre medias, a ver si sube. Luego te sorprende. Pero fue más, para mí fue más miedo personal, ¿no?
O sea, está hecha con cariño, en el sentido, no porque otras novelas de series no sean con cariño, que supongo que los autores las harán con mucho cariño, pero sí que otras se nota que es más cumplir el expediente, y aquí yo creo que hemos echado toda la carne al asador para que el espectador lo vea como tres capítulos más, que no se sienta defraudado. Las críticas que hemos leído, de momento la gente le gusta.
El coaching que nos hizo Javier Olivares también estuvo bien.
Sin duda.
Porque nos iba como motivando, en plan, no, vosotros podéis, sois buenos guionistas, poned diálogos, no sé qué, aportad eso. Y nos hacía como él ha escrito dos novelas hace relativamente poco, de Isabel, la primera temporada, y luego un Felipe II. Y nos tenía así como, venga, vosotros podéis, tenéis calidad, adelante. Eso es bueno, ¿eh, Javier? Como
motivador
y líder de grupo.
¿Os habéis sentido el vértigo a la hora de poneros a escribir?
Yo el miedo a la... Sí, yo el miedo de la página en blanco, totalmente. Sí, sí, porque en diálogo se llenan muy rápido las páginas.
En un guión,
enseguida vas avanzando, pero en novela no. Un párrafo, a veces pasas un día solo para escribir un párrafo. Yo, eso, ya sé que si es un poco ingenuo, porque yo no soy novelista,
bueno,
o sea que.
No somos novelistas.
Es como.
Es más complicado
si tenéis,
escribir el alta mar que poner simplemente alta mar.
Exacto.
Exterior.
O siglo tal. Que describir el siglo tal, ¿sabes? Y que describir Cartagena en ese siglo, que tienes que buscar tratados de urbanismo de la época y búscalo, o sea, que en Cartagena de Indias, que tampoco, ¿dónde encuentras cómo era Cartagena de Indias? Yo no he estado nunca, o sea. Pero bueno, eso es muy ingenuo si hacéis entrevistas a otros novelistas, que para ellos es lo más normal y lo más, o sea, que ahora quedaré un poco como una pardilla, pero es que es así, o sea, fue una
experiencia. Claro, al final, alguna vez lo hemos comentado respecto a la novela, en un guión tú escribes algo y luego tienes gente maravillosa de cada equipo que mejora eso y le da vida. Y pues eso, el director, los actores,
el vestuario,
el de fotografía. Y aquí tú tienes que ser todo ese equipo, ¿no? Entonces, y estar a la altura de lo que el espectador ve cada semana. Con lo cual, yo creo que todavía el reto en eso era mayor y vamos. Uh-huh. Sí sentíamos un poco ahí el vértigo, pero bueno, como. Había que escribirlo sí o sí,
estamos,
y había unas fechas.
Estamos muy contentos, ¿eh? Sí, sí. Con el resultado, sobre todo porque cuando la gente viene, las firmas y tal, que son muy agradecidos, es el espectador del Ministerio del Tiempo, son súper majos. O sea, tenemos lo mejor de yo siempre he encontrado buena gente,
sí,
y generosos y creativos y listos y no sé. Y siempre vienen y están contentos, pues hijo, contentos nosotros también.
Sí, sí.
Uh-huh. Esos fans incondicionales que no hay más que asomarse, no digo ya participar, asomarse a las redes sociales para confirmar que no nos inventamos y que nos quedamos cortos, porque si estamos dentro de ellas, comprobamos de verdad el movimiento y los hashtags y las recomendaciones idas y venidas, pero que sin embargo, como somos prisioneros de unas cifras concretas, aparecen las audiencias, porcentajes que se establecen a través de 2.000 hogares, no más, eso.
Sí.
O sea, como he trabajado mucho tiempo en televisión, pues permitidme que lo tome también con mucha ironía y con mucha retranca, pero el caso es claro, como las cifras bajan, a todo el mundo le entra el miedo. Y yo creo que en ocasiones no hay que atender a esa cifra concreta, incluso ni a la cifra de haters, ni a la cifra de followers, ni a nada, sino a cómo se palpa en el ambiente algo, ¿no? Entonces, cuando una serie funciona, provoca búsquedas en Google de cada nuevo personaje histórico o de la leyenda que se incorpora al asunto, cuando cualquier mínima frase se toma por el lado bueno o por el lado malo y provoca polémica, quiere decir lo que decía mi tío Oscar Wilde. Lo digo por el nombre, ¿no? Porque si Anaís me ha mirado.
No,
lo digo porque ella ya ha imaginado un capítulo del Ministerio del Tiempo donde vienen a ver al sobrino de Oscar Wilde. Le llamo tío por el nombre.
Sería fantástico.
Pero me encanta pensar que me llamo Oscar por Oscar Wilde, que no, preguntaré a mis padres y para nada.
Ni Anaís por Anaís Nin,
Te digo, pero bueno, yo digo, como decía él, que hablen de uno aunque sea bien, porque mal van a hablar siempre. Entonces, cuando de algo se habla tanto, me parece que. Someterlo todo a la presión de una cifra para decidir si la serie continúa o no continúa, mientras que los creadores consideren que está viva y que tienen cosas que añadir e incorporar, porque otra cosa sería que uno muy inteligentemente diga, hasta aquí hemos llegado, porque esto creativamente no va a más. Pero Y me imagino, claro, que todo eso que se está viviendo ahora, porque ese cruce, además de peticiones, firmas en internet para que televisión renueve, etcétera, etcétera.
Sí, a ver, nosotros hombre, nos pone contentos que subir y nos pone y nos baja un poco la moral bajar.
Como cualquiera.
Pero tampoco, Televisión Española tampoco se lo está tomando con el audímetro, tampoco nos tratará así. Es más el la repercusión que tienen los medios de mínimo histórico del Ministerio del Tiempo, que dices, ostras, los fans se quedan un poco con bajona, piensan, ay, la madre que la cancelan, pero en Televisión Española no nos están collando por eso, y ni ese es el motivo de tardar la renovación. Se tarda en la renovación porque en Televisión Española ahora mismo el director está pendiente de lo que pueda pasar próximamente. Nosotros también queremos intentar conseguir más financiación a través de una coproducción o algo así, y eso es lo que está complicando el hecho de la audiencia. Yo creo que quieren renovar la serie, o sea, no la quieren perder, pero se complican muchas más cosas. Pero entiendo el pánico de repente que lees algunos titulares y piensas, Dios mío, ya la quitan. Y si yo me los creyese, bueno, estaría en una depresión cada martes, ¿no? Tú también, claro, el otro día me dijiste, ánimo. Y yo, no, si estoy animada, pero bueno.
Bueno, mirad la longevidad que tuvo aquella serie de Ana Obregón, Ana y los cinco.
¡Oh, por Dios!
Ana y los siete. No, pero quiero decir que era una serie que yo jamás escuché hablar de ella en mi entorno. Y sin embargo,
pero eras un niño en esa época.
Sí, ya, seguramente. No, pero sin embargo, en el del tiempo.
No, todas las semanas. Todas las semanas hay en repercusión, no en redes sociales, sino en periódicos, en prensa. Cuando al final se habla del Ministerio del Tiempo como algo, alguna coña al respecto de que esto debería arreglarlo el Ministerio del Tiempo, o sea, en el lenguaje común de las personas está
incorporado.
Claro, ese tipo de cosas significa que es más que lo que dice los audímetros.
Igual que hablábamos al revés, cuando Verano Azul, después de aquel famoso capítulo, que era el tercero de la serie, que para no acordarte que era el tercero, porque empezamos todos a hablar al revés, al día siguiente en el colegio. Eso, el Ministerio, como decía, ha calado.
La gente
como
no consiguió, si nos hablaba de ello.
Pero ya era la guionista. Sí, bueno, Ana Obregón no es nuestro modelo, pero
pero si en el tiempo cuando ella estaba
sería divertido, ¿no?
Cuando la hacía cuando la hacía para ella es Spielberg,
sí. Volver a los 80, ¿por qué no?
Bueno, tuvimos un capítulo, ¿sabes qué pasa? Fue más complicado el encontrar rincones de Madrid que fuesen fieles a los 80. Que irnos a un castillo y parece que fuese medieval. Uh-huh. Es complicado, lo de la dirección de arte. Luego tenemos unos... Bueno,
jugando con el tiempo, a ver, una pregunta para cada uno. ¿A qué época os iríais y con quién os gustaría toparos en esa época?
A ver, ¿tú lo tienes
no,
claro?
No.
Y es que soy muy... Yo no sé, lo sé, pero es que te será decepcionante. Yo me iría a ver a mis abuelos cuando tenían mi edad. Y los hablaría con ellos y no sé si les contaría que soy su nieta viajando por el tiempo, pero me gustaría verles y me gustaría conocer a mis abuelos de más jóvenes y también me gustaría ver a mis padres de niños. Pero eso es como un fetichismo raro mío, ¿no? Porque la gente se iría a ver a Cleopatra o cosas así, ¿no? Pero yo no.
Yo iría a ver a Alfred Hitchcock. Me gustaría conocerle. Y una cosa que siempre me ha gustado es las películas que se estrenan, ir al día del estreno de Psicosis o ir al día del estreno de, o sea, ver la repercusión real de las películas, que soy muy cinéfilo, pues
la primera vez que se vea.
Claro,
irías al estreno de Vértigo fue en España, ¿no?
Fue en el Festival de San Sebastián.
¿Irías a ese?
Bueno, sí. Hombre, podríamos viajar continuamente y así diría, tenemos el ministerio, vamos cuando queramos.
Y podríamos repetir la materia
todos.
Y más allá de la teoría del efecto mariposa, de que si cambias algo, pues repercute en todo el mundo. Sacando del panorama el efecto mariposa, ¿qué acontecimiento cambiaríais de la historia?
Bueno, aparte de los típicos que todo el mundo, guerras y demás, es también una chorrada, pero...
Yo no sé si están en mis manos cambiar lo que quiero cambiar, pero dilo.
No, yo cambiaría, aunque sea una tontería, hace 2 años que el Atlético de Madrid perdió la Copa de Europa contra el Real Madrid. Lo cambiaría. Porque me supuso un dolor que todavía me dura.
Ay, cariño, lo siento. Pasa nada. Bueno, yo cambiaría, yo intentaría que Franco perdiese la guerra civil. La verdad, pero bueno.
Bueno, claro.
Bueno, yo.
Todas las guerras y todo el dolor, obviamente, sí, intentaría evitarlo.
Pero yo he escogido una.
He escogido una.
O sea,
algo muy concreto.
No he dicho todas. Que reine la paz en el mundo, no. Esa. Uh-huh. Ya está.
Bueno, Javier Olivares siempre dice, por eso también se ha tratado varias veces el tema de la independencia de Francia, ¿no? Que hubiese cambiado todo mucho si...
Si fuésemos franceses.
Si fuésemos
ahora,
franceses.
¿Pero
o,
él quiere que sea...?
No, que Fernando VII, toda esa época, si hubiese cambiado, a lo mejor sería una España hoy en día muy distinta.
Bueno, que se vivan las caenas, ¿no? Por ejemplo.
Claro, también.
En fin. Me has hecho pensar que yo cambiaría, por ahí algo muy trivial, el sobre que abrió Dustin Hoffman para entregar el Oscar a la mejor actriz el año que lo ganaba Jodie Foster por Abusados, y hubiera metido dentro el nombre de Glenn Close.
Oh.
¿Qué era? ¿Atracción fatal o cuál era?
No, por esas amistades peligrosas. Se cambió antes de salir, hubiera dicho hi Dustin, how are you, te cambió el sobre. camina.
Y después de enterraros en el mundo de la novela, os ha entrado el gusanillo de hacer una novela que no tenga nada que ver con el ministerio y propio y personal.
A ver, contesta tú.
A mí sí, la verdad es que sí. No es algo personal, pero sí es un proyecto, pues,
¿de qué género?
De época también, pero no nada relacionado con viajes en el tiempo ni con ciencia ficción. Y es la época de la construcción de la Gran Vía, en 1910. Y bueno, es una historia ahí alrededor que tenía hace tiempo pensada como serie, y sí que le he visto posibilidades de novela, y bueno, estamos ahí intentando embarcarnos en ese proyecto, a ver si sale.
¿Y a la mano derecha de Oliver?
En mi caso no, en mi caso todos los proyectos que tengo así como personales y así inconfesables, no son confesables, quiere decir que no
sé, que se puede confesar, ¿no?
Se puede confesar, pero que son guión de cine, serie,
una obra de teatro,
obra
si
de teatro, o sea que ninguno es novela. Pero bueno, de momento...
El gusanillo no te ha picado.
No, me tiene que...
Lo has tomado más como un trabajo que tenías que hacer.
Me tendría que hacer una oferta.
Que no podría rechazar.
Que no podría rechazar, exacto.
Y por último, por ir cerrando entrevista, lo que comentábamos un poco al principio, entre bromas, explicamos, es que en un programa que se emite en Madrid, en la Canal 33, pues un programa que se hace en Barcelona, Toni Rovira y tú, Toni Rovira, quejándose de que los invitados tenían que coger un AVE y se marchaban a mitad de programa, le dijo a María Pujalta, la actriz: qué pena, María, que exista el tiempo, ¿verdad? Y María Pujalta le dio un segundo como: si no existiera el tiempo, no estaríamos aquí. Imagino, claro, que a vosotros, que jugáis tanto con el tiempo, que alguien afirme, claro, es la presión del tiempo, no el tiempo como concepto, pero como frase, no diréis que no es un tanto gloriosa que alguien diga: ojalá no existiera el tiempo.
A nosotros no nos arruina la carrera.
Sí.
Para mí no, para mí me encantará que exista.
Que siga muchos años.
Pero bueno, el tiempo aparece en el Big Bang, ¿no? O sea, es necesario el tiempo, sí. Es una dimensión.
Claro.
Si hay tres dimensiones y la cuarta es el tiempo, a ver, yo no soy Einstein, pero no quiero que desaparezcamos, o sea, que me...
Pero la frase es buena, las cosas como son.
Oye, ¿y alguna sorpresita que nos podáis adelantar de la serie?
Bueno, quedan dos capítulos
para
terminar la segunda temporada. El de la semana que viene es una boda que ya os hemos contado. Y el último sí que yo creo que es un episodio que va a causar mucho revuelo para los fans, para bien, porque yo creo que es un capitulazo. Y que Felipe II es el protagonista y bueno, va a dar mucho que hablar, yo creo.
Sí.
A la hora de hacer los guiones de las series, ¿os peleáis por el rumbo que toman las vidas personales de los protagonistas? ¿O tenéis muy claro? No, pues fulanita va por aquí.
En este caso, yo me he peleado en otras series de no puede ser, pero en esta hemos estado bastante de acuerdo, y además como lo marca Javier...
También es cierto, como no es una serie que haya una continuidad muy extrema como en otras series, que cada semana evolucionan los personajes y sus vidas pegan giros. Aquí al final es todo mucho más puntual, los conflictos son más por las paradojas temporales, por qué época hablar o qué época no tratar.
Sí.
Eso normalmente
es lo que más... Los personajes no os hablan, ellos dicen no, que yo...
Hablan a Javier Olivares.
Le susurran.
Y ya Javier nos lo transmite a nosotros.
Familia cuenta que...
Siempre puede haber algo, pero al final, si os fijáis, en las dos temporadas tampoco ha habido tanto desarrollo de personaje, van avanzando, pero... las líneas maestras.
A ver, Amelia ha tardado una temporada y media en concretar, en perder su virginidad, o sea, que nos lo hemos tomado con mucha calma.
O sea, que ni siquiera en la novela se han revelado ninguno de ellos diciendo, uy, aprovecha para...
Claro, en la novela, como era un impas breve entre dos capítulos, tampoco sus vidas personales podían cambiar de una manera radical.
Detalles que puedo...
Se han portado bien, pero yo creo que eso es bueno, ¿eh? Porque tampoco queremos desconcertar al lector, teniendo en cuenta que el buque insignia es la serie. No tenemos, además que está entre dos capítulos, con lo cual tampoco tienes que volver a donde estabas al principio. No te vas a convertir a, yo que sé,
de Dallas o Dinastía estamos acostumbrados. Un capítulo a otro, una mala malísima, de repente.
¿Es extraterrestre o al día siguiente?
Bueno, sí,
el hermano de JR murió al final de la temporada. ¿Qué drama fue? 22 capítulos, el final de la siguiente temporada. Es que él estaba vivo y había soñado 22 capítulos.
En la ducha.
Victoria principal. Bueno, aquí Resines soñó temporadas completas.
Sí, por eso. Nosotros queríamos innovar, no cosas que se hayan hecho ya. No pasa, lo siento.
De momento los personajes del ministerio son dóciles y atienden a su creador.
Claro, y les dicen la misión, abren la puerta y luego ya lo que ocurra, ahí tal. Pues Anaís y Javier, muchísimas gracias a vosotros por la novela en concreto, pero que representáis a todo ese equipo que hace una serie de la que nos confesamos seguidores y admiradores, sobre todo porque habéis devuelto eso que decíamos al principio, las ganas de saber sobre historia, sobre literatura, con mucha facilidad, con mucha sencillez, como cuando éramos chavales, nos daban un montón de series de dibujos animados, como el propio Don Quijote, que te inspiraban y te animaban. Y vosotros habéis conseguido eso, que hay un interés por quién será el siguiente personaje, este personaje, por qué lo han integrado, a ver qué se han inventado, qué datos históricos han utilizado, qué tal y qué cual. Y yo creo que eso siempre es positivo.
E incluso promueven polémicas con el CID. Que en los tiempos de Rajoy, Podemos y demás, que haya polémicas con el CID.
Si se han cargado al héroe de la nación, ¿no? Está bien, no sé qué.
Bueno. Cuando en el colegio nos lo enseñaban como un cantar de gesta, como una especie de leyenda.
Sí,
por lo tanto, señores, pues lo del Lazarillo de Tormes, qué bonito es hablar de si fue o no fue real, pero que todo eso está documentado a medias solo.
Claro.
Pues que
pero bueno, que hable.
Que sigáis abriendo puertas, todas las que queráis.
Muchas gracias.
Y que nos dejen,
sí. Sí, que no estén cerradas, exacto. Y muchas gracias por el encuentro.
Que diría la Campos.
El cariño, diría.
Sí.
Por el cariño.
Gracias por el cariño.
Pues gracias por el cariño.
y nosotros ahora, Pablo, cogemos la puerta correcta para volver al estudio.
Si no os equivoquéis. Si os equivocáis, es a riesgo.
Podéis utilizar algún atajo e iros a algún sitio.
Bueno, yo os confieso que si salgo de nuevo en los 80 y me tomo unas cañas con Pacino, no me va a importar nada, ¿eh?
No, a mí tampoco me importa eso.
Pues abrimos la puerta. Pues una puerta más del Ministerio del Tiempo abierta. Volvemos a estar en el estudio simplemente para decir hasta luego.
Volvemos al tiempo presente.
Pero seguimos abriendo todas las puertas posibles para encontrar otras épocas, otros momentos, otras sensaciones, para seguir conociendo.
Y además nos vamos con el cariño de los guionistas,
que
del ministerio.
Eso hace mucho.
Claro.
Aunque a Anaís le ha costado un poco comprender lo que tú le decías de gracias por el cariño. No acababa de verlo ella...
Un mantra de María Teresa Campos, claro. Nada más y nada menos.
Y además ellos que tienen en sus manos una serie de éxito, que tiene esos leales espectadores y esos leales seguidores, saben lo que es sentir ese cariño vivo.
Pues si te parece nos despedimos agradeciendo el cariño y la atención de los oyentes que se acercan cada semana o cualquier día de la semana si van a los podcasts de PR Noticias a acompañarnos en este viaje.
Muchísimas gracias como siempre, porque sin ustedes, compartiéndolo, difundiéndolo, interactuando con nosotros, pues el programa simplemente sería, pues sí, ahí sí, un Wonderland, una utopía, es una realidad, gracias a que ustedes están ahí y le dan en el momento en que desean al play. Gracias también, por supuesto, a Miguel Ángel Martín, al otro lado del cristal, que está a los mandos para que ninguna puerta se abra cuando no debe.
Y además el flequillo no se le despeina.
Maravilloso.
Es un prodigio.
Sí. Tú y yo que no podemos presumir de flequillos, precisamente. Pues Pablo Vilaboy, como siempre, muchas gracias por la compañía.
Nada, a ti.
Y lo dicho, gracias a todos ustedes por estar en un programa más de Destino Wonderland, en Onda Arcoiris. Volveremos muy pronto, pero ya saben, siempre que lo deseen, abran una puerta. Seguro que hay algo positivo. Y si creen que va a entrar un mal viento, la cierran, esperan un poquito, pasa el temporal y volvemos a abrirla. Hasta pronto.